pues comenzamos, ¿no? Primero, ¿cuál es tu nombre y aquí el espacio cultural cómo se llama?
Ok, mi nombre es Juan Cruz y el espacio se llama La Casa del Cine, es un centro cultural y cine.
Ok, cuéntanos un poquito de la historia del recinto.
El lugar lleva ya 12 años funcionando, por eso de la pandemia cerró un año, o sea que funcionando completamente han sido 11. E inició en el 2010 y de los dueños originales, dos son inversionistas actualmente y se agregaron cuatro.
Ok, ¿cómo nace el lugar?
El proyecto nace por Carlos Sosa. Carlos Sosa es actualmente productor, ya no es 100% activo en la Casa del Cine, solamente digo como inversionista. Él en el Festival de Guadalajara junto a Jorge Sánchez notan que existe una mala difusión en el cine mexicano, entonces ellos deciden crear un espacio. Dicen nuestro eslogan del pueblo para el pueblo, porque tratamos de ser accesibles en cuanto al costo de funciones.
Ok. De este espacio, ¿cuáles son los objetivos? Me estás comentando que pues hacer difusión del cine, pero en más a fondo, ¿cuáles son los objetivos del espacio?
La difusión del cine mexicano para el pueblo, ese sería el objetivo principal, precios accesibles.
Ok. Además del cine, ¿tienen alguna otra actividad cultural?
Sí, tenemos, de hecho tenemos diferentes, cine principalmente, también se ocupa como galería y se renta el espacio para proyecciones u otro tipo de eventos culturales. Por ejemplo, tenemos aquí cerca la escuela de Mantarraya Films, que es una escuela de cine. Con ellos trabajamos, digamos, codo a codo. Ellos como tal tienen un espacio muy pequeño, no tienen sala de proyección, entonces cuando tienen que presentar sus tesinas o trabajos finales, vienen con nosotros y presentan sus funciones. En el caso, por ejemplo, ahorita tenemos un screen. Un screen es la presentación previa de una película con medios y con directivos, creativos, productores, distribuidoras.
Ok. ¿Qué tipo de públicos reciben?
Realmente pues todo. Recibimos todo tipo de público. No tenemos un público específico como tal, pero sí no obtenemos programación para niños. Realmente nuestra programación va más enfocada de B15 en adelante.
Ok, adolescentes y adultos. Ok, vale. De aquí, de todas las actividades que tienen, ¿cuál es la más demandada?
Cine.
Cine, nada. Es... ¿Han realizado alguna actividad teatral?
Sí, se han dado cursos, lo que te digo, talleres. Talleres se han dado de distribución, de producción, de teatro, de danza, de dibujo, de caligrafía, pero realmente la real demanda es el cine.
Ah, el cine. ¿Es puro cine mexicano, comercial, de arte, de autor?
Sí, esto es muy difuso eso, ¿no? Diríamos que sería cine de autor internacional. Nuestro principal objetivo es el cine mexicano, darle difusión. Pero pues también trabajamos con distribuidoras como Cine Caníbal, Corazón Films, Tulip, Benuca, que son distribuidoras que tienen tanto difusión de películas mexicanas como internacionales.
¿Tienen planeación, digamos, para sacar cartelera mensual? Entiendo que es cartelera mensual.
No, nuestra cartelera es semanal. Tenemos planeación mensual, digamos que esa es interna. En la planeación mensual se ve lo que van a hacer Q&A, rentas, festivales. Toda esta parte se ve hasta con 3 o 2 meses de anticipación. Pero la cartelera se cambia cada viernes. En el caso interno, se hace un corte los días domingos y un corte los días jueves. Los días jueves para viernes, sábado y domingo, y los días domingo para ya toda la semana. Nuestra cartelera, mi compañera quien lleva esta parte, se llama Laura Alderete. Ella nos manda la cartelera hoy, en el transcurso del día, y en eso tanto mi jefa, la directora general, Jimena, y yo estamos checando tanto de horarios, si quedan bien, si no, y también en cuanto a los números para revisar qué funciones van a los primeros horarios y qué funciones van a los estelares. Nuestros horarios estelares son de 6 al cierre, que serán 6, 7, 8, y ahí la última función, que puede ser de 8:30 a 8:40.
¿Ustedes en su estrategia de difusión, qué métodos utilizan o qué medios utilizan? Aparte, supongo que las redes sociales.
Nuestro fuerte son las redes sociales y el otro fuerte es el boca en boca. No usamos espectaculares, ni televisión, ni radio. Como tal, nosotros no lo pagamos. Uh-huh. Ha venido, no sé, Canal 11, Canal 22, Canal 14, radiodifusoras, pero vienen, ellos nos buscan a nosotros, no nosotros a ellos.
Ok. Y por parte de Gobierno de la Ciudad de México, Secretaría de Cultura...
El Gobierno de la Ciudad de México no tiene injerencia en nosotros, nosotros somos totalmente iniciativa privada. Uh-huh. Trabajamos con ellos, tenemos festivales con ellos, pero difusión como tal, pues no. Ah, oye, o sea, por ejemplo, en los mapas de la Ciudad de México, pues aparecemos, los del croquis de la Ciudad de México, del distrito, más bien del centro, uh-huh. pero hasta ahí, o sea, porque pues hacen, digamos, lo que es el raspado, o sea, de todos los negocios, van checando uh-huh. dónde está cada uno y
sí,
los van
nada
publicando.
Más es como una pequeña mención. Uh-huh. Y apoyos, dígase becas, dígase presupuesto.
Todo es privado, no tenemos apoyo de ninguna institución. Digo todo, digamos que el dinero es como todo el que entra de cafetería y taquilla, uh-huh. es el mismo que se rota para pagar salarios, para pagar insumos, por ejemplo ahorita las rentas, por ejemplo aquí hay un catering, todo eso tiene un costo y esa parte es para nuestros salarios y también para el reingreso de nuestros insumos y las salas también para pagar las distribuidoras.
Ok. ¿Tienen sueldo fijo y prestaciones de ley o nada más es el sueldo? ¿Cómo está?
Es el sueldo fijo. Nosotros tenemos un sueldo fijo. Esta parte ya es como, digamos, tenemos un contrato colectivo con la productora. Entonces, prestaciones, seguro y toda esa parte, digamos que uno lo cubre. Por ejemplo, en el caso de si te enfermas o tienes algún accidente, presentas cualquier documento de un médico, uh-huh. se avala y ya se te cubren esos días o horas o el tiempo que tengas.
Uh-huh. Ok, pues entonces sí, de plano, gobierno de la Ciudad de México, ninguna institución...
No, sí, no, ninguna.
Ni siquiera se les han acercado a decirles, oigan, necesitan algo...
Se acercan más bien como porque necesitan proyectar
más algo, bien ¿no? ellos Ajá. necesitan algo.
Ajá, necesitan así de, oigas, necesito que me regales 50 boletos porque quiero que mis trabajadores vengan a ver al cine, ¿no? Eso, por ejemplo, justamente antes de la pandemia venían mucho policías. Uh-huh. La Secretaría de Gobierno les había dado, bueno, hubo ahí un deal y se les dieron creo que 500 boletos. Entonces venían los oficiales, sea con uniforme o no, pero se tenían que tomar una foto en el lugar y ellos ya lo probaban como que estuvieron aquí.
¿Y si querían venir o era para cumplir el requisito?
Unos venían por cumplir el requisito, eso sí se notaba, y otros que uh-huh. decían, bueno, me doy la oportunidad, les gustó y después se volvieron clientes recurrentes, ya fuera del boleto que les regalaron.
Oye, oh, ya. Bueno, por lo menos hubo
un interés en algunos.
Un interés en algunos, sí, no. Porque, pues, sí, a lo mejor es muy común que. Pues, nada más por cumplir el requisito, ¿no? O sea, mi jefe me lo dice que vaya a hacer, pues lo voy a tener
sí,
que hacer.
Sí, hubo que nada más quien se subió, se tomó una foto y se salió, ¿no? O hay quienes dicen, no, pues yo prefiero ir a Cinemex, ¿no? Porque quiero llevar a mis hijos y así.
Bueno, vamos a entrar un poquito más de lleno en la cuestión de la pandemia. Uh-huh. ¿Ustedes cómo se enteraron de que ya estaba esto aquí?
Nosotros con Carlos Sosa es quien lleva, digo, la producción y en ese momento llevaba la dirección general. Entonces ya estaba muy metido en esta parte con IMCINE. Entonces IMCINE uh-huh. Lanzaba constantemente estos itinerarios o como semanarios. Entonces ya venía esta referencia de que se viene una posible pandemia. De hecho, nosotros, esto empezó en mayo, ¿verdad?
En marzo del 2020, formalmente en marzo del 2020.
2020, marzo. Pero se empezó a cerrar hasta junio, ya como oficial, ¿no? Si no mal recuerdo, porque nosotros cerramos un mes antes. Justamente cuando se anunció, en marzo, nosotros cerramos. Cerramos como por limpieza, como para hacer una sanitización completa. Ajá. Uh-huh. Pero se estaba programando todo eso y a los 15, 20 días se anunció que se tenía que cerrar, ¿no? Todo. Entonces nosotros tuvimos ahora sí que cerramos antes de la pandemia. Ya. Y teníamos programado como sanitizar todo el espacio.
Sí, hacer un limpio,
final,
¿no?
Ajá, uh-huh. Y al final pues También cancelamos eso porque pues ya no.
Sí,
se
ya
les pidió les cerrar que... completamente.
¿Quién se les pidió? Supongo que...
Protección Civil.
Sí.
En el caso civil. Aquí del centro, estos chicos de chaleco verde son los que están en todos lados.
Sí, pues son, es que están los de... Tanto los del fideicomiso, que no sé si todavía exista. Sí, sí, todavía pero... existe. Como los del gobierno central, que son los que pues, andan ahí.
Y los de chalequito guinda.
Ajá, sí, esos son los de gobierno central. Los del chalequito verde son los del fideicomiso. Y los guindas son los de gobierno central. Les comunicaron mediante, ahora sí que valga la redundancia, mediante algún comunicado, les avisaron, o nada más vinieron y les dijeron cierren.
Nada más vinieron, nos avisaron, de hecho pegaron primero un papelito en la entrada, porque bueno, yo vivo aquí unas cuadras. Entonces, en ese tiempo, todo el tiempo que estuvo aquí cerrado, yo estuve cuidando el espacio, o sea, tanto de que no se metieran gente, las plantas, el equipo, o sea, estaba como a pendiente del espacio. Lo que hizo el gobierno, como vio que no estaba abierto, solo pegó así como un aviso, ¿no?
El aviso
como tal, pero así que llegaron nuestros correos, pues no, así no.
O sea, nada más fue así de, ahí si se enteran bien y si
sí,
no,
sí. Pues sí, también. Si no, te clausuro porque no te enteraste.
Sí, porque no por te enteraste, parte. Pero pues tampoco les mandaron un comunicado
un
o algo.
Un comunicado ni nada, así, no.
Sí, lo hemos detectado bastante. bueno, les piden cerrar y les comunicaron de algunas otras acciones, no sé, sanitizar... hacer algo al respecto en cuanto al espacio, o nada más les dijeron cierren y hasta nuevo aviso.
Cerrar hasta nuevo aviso. Toda esta parte de cómo íbamos a proceder, perdón, fue como 3 semanas antes de que nosotros les avisábamos que íbamos a abrir. Entonces cuando nosotros les avisamos que íbamos a abrir, pues ya nos mandaron lo que era, teníamos que llenar un formato, que te daban que tienes que bajar el QR y toda esa parte. Ya cuando se les avisó eso, ya ellos nos dieron ciertos estatutos, donde poner gel, sanitizante, tapetes, la cadena, entrada y salida, o sea, todo eso, pero ya fue al final. O sea, ya cuando íbamos a abrir, no antes.
Entonces, cuando ya fue oficial, bueno, lo primero que cerraron fueron las escuelas. Y ya después, progresivamente, fueron cerrando más espacios. En ese momento no les dijeron nada, simple y sencillamente cierran y ya. Y hasta que nosotros les digamos que abran.
Hasta que el gobierno diga que se puede volver a abrir. Hasta que ellos decían, no, pronto vamos a regresar a verde, ¿no? Y esa era como la promesa que hasta ahorita es.
Y el puente duró 2 años.
Entonces, sí.
Ahora, en ese momento no les dijeron, oigan, ustedes pueden ser objeto de algún apoyo por parte de gobierno de la Ciudad de México, gobierno federal, algo, o sea, nada más, porque sí hemos estado viendo que el gobierno central nada más agarró y dijo, pues cierren, y ya ahí cuando nosotros les digamos, pueden abrir, pero hasta ahorita no nos hemos encontrado a alguien que diga, y en ese momento nos dijeron, pueden acceder a este apoyo o a estos apoyos que vamos a abrir en lo que regresamos a la normalidad. ¿A ustedes les dijeron algo así?
No, para nada. De hecho, Carlos Sosa fue el que se acercó al gobierno. O sea, él se acercó, les propuso la idea de que una vez abierto, sus empleados de todo lo que es la delegación Cuauhtémoc podían accesar con boletos, con pases dobles. Entonces, solamente así el gobierno como que accedió, digamos, adquirió los boletos y la promesa se quedó que una vez abiertos, ellos ya pueden canjearlos. Pero fue más de que mi jefe fue a buscarlos. Ellos como tal, nada más fue cierre y hasta nuevo aviso.
Y digamos que fue un apoyo entre comillas, porque pues, al final fue una
ganar venta, para ellos, o sea, siempre.
Ajá, sí.
Sí, siempre va a ser ganar para ellos. Ellos sí, nunca van a perder.
Ahora sí, cuéntamelo todo. ¿Cómo le hicieron para continuar con actividades? ¿Qué actividades pararon? ¿Qué actividades continuaron? ¿Cómo fue el asunto?
Nosotros regresamos a final del 18 de octubre del 2019, no, 2020. 2020, sí, 20, sí, porque llevamos un año abierto ya. Entonces sería 20, 21. Bueno, no, cierto, 20. 20, porque todavía estaba la pandemia, ves que se bajó
sí, bajó a amarillo.
Amarillo y como era esto de las votaciones, se nos permitió abrir. Bueno, se nos permitió abrir, pues estábamos al 35% en las salas. En el caso de la sala 1, pues que es para 43 personas, se redujo a 18, por ahí más o menos. y la sala 2, que es para 17, se redujo a 9. Eso fue lo primero. Lo segundo, pues los alimentos. No podíamos vender casi ningún alimento más que refrescos y te lo tienes que tomar fuera de la sala. Talleres, totalmente se detuvo. Producción, se fue. O sea, nosotros tenemos aquí tres rubros. Era exhibidora, que es el espacio físico, donde todos podemos accesar. Productora y distribuidora, que esas eran la parte de oficina. Aquí se producían y distribuían documental. Toda esa parte, viene lo de la pandemia, el espacio no puede, digamos, seguir solventándose y cierra. Cierra, duró octubre, noviembre, diciembre, 3 meses abierto, pero justamente eso, como también el acceso de personas pues era muy limitado, se tuvo que reducir nuestro personal a 3 personas por día, teníamos que usar mucho equipo y toda esa parte. También las funciones pasaron, normalmente teníamos 9 funciones, por esto de los tiempos de limpieza, de dejar que se orara la función y todo eso, se redujo a 6 funciones por día.
Ah, sí les
Entonces,
pegó.
sí fue bastante, digo, también los talleres pues ya no se podían impartir. Taquilla tiene un espacio, ahorita ya regresó, pero ese espacio pues es como souvenirs, películas, revistas, todo eso se prohibió, ¿no? Entonces, pues sí, todo eso fue una merma porque era más el gasto que el ingreso. Y mi
Claro.
jefe justamente, para evitar la bancarrota, para decir, no, pues mira, me fui a bancarrota y quedar peor, dijo, pues mira, mejor, perdón, paro el proyecto, indemnizo a mis trabajadores, le pago a las distribuidoras y ya se queda el proyecto. Pues ahí, pasmado, ¿no? Pasmado en la parte física porque en la parte digital. Se trabajó con otras distribuidoras, se nos permitió su material y a través de un incentivo, un costo mínimo, tú podías pagar la película y las veías en línea.
Como tipo de servicio de streaming.
Sí.
¿Cómo las transmitían?
Ellos tenían, digamos, su reproductor propio. Ellos ya mandaban nada más, digamos, la contraseña. Una vez que tú accedías, se te daba esa contraseña, que era única, si la metías en otra computadora lo detectaba, ya no te la dejaba reproducir. Y con eso pues evitábamos como que una se expandiera como ilegalmente y otra que pues fuera nada más este espacio.
Sí, claro. Ustedes ya de por sí tenían o tienen costos de taquilla pues bajos, ¿no? En comparación de los cines comerciales. Y en este momento de que se trasladan estas funciones al ámbito virtual, ¿se mantuvieron esos mismos precios o se redujeron?
De hecho se redujo a 50 pesos en general. Así 50 pesos. La aplicación se llama Red Access con la que trabajamos. Con ellos estaban cobrando 1 peso con 3 centavos por boleto comprado. Entonces los otros 58,70, esos eran para la casa del cine. Sí,
No, pues
justamente
sí
también
se redujo un
se redujo
montón.
bastante y unos meses antes de la pandemia. Habíamos subido los costos de 50 y 35 a 60 y 45. Y ese es el costo que ahorita se sigue
Sí, sí
conservando.
es lo que puede. Y aún así eso pues son costos en comparación con el cine comercial,
Comercial,
es
sí.
muy, pero muy barato, o sea.
Sí, tardamos sin subir el precio como 4 años.
O sea, se mantuvieron
Sí,
con el
en
con
el
precios más bajos.
2015 estaba en 35 el general y en 20 el descuento. Y ese precio duró hasta como el 2018. Sí, justamente. Ahí tuvimos que dar el golpe porque ya también eso, justamente la taquilla era menor. Y entonces ya también, como todo empezó a subir y a subir y a subir, pues
Sí,
todo.
claro. Y ahorita, piensan subir sus costos, dado que pues los insumos suben, o sea, por ejemplo, para aquí, para cafetería, pues necesitan
Fíjate que
comprar, claro.
fíjate que lo que nosotros hicimos en lugar de subir los boletos, pues fue subir los costos de
De
cafetería, o
cafetería.
sea, de lo que se consume. Tenemos como una idea, esta idea de ser siempre equitativos y hacemos como un promedio, ¿no? Y de ese promedio le ganamos. Si, no sé, por ejemplo, una chapata nos sale 50 pesos prepararla, pues va a ser 100.
Sí,
Si nos
claro.
salen 35, pues van a ser 80, o sea, como siempre. El doble sin más ni menos, ¿no? O sea, como siempre tratar de, justamente eso que te decía, ser accesibles para todos. También checando el anuario de IMCINE, pues seguimos dentro del rango. El rango nacional, digamos, el promedio son 62 pesos. Uh-huh. Entonces estamos 2 pesos más abajo del promedio, el promedio nacional. Entonces, mientras ese rango no, digamos, suba hasta 65, cuando suba a 65, ya nosotros tendremos que también subir nuestros precios.
Antes de la pandemia, ¿tenían algún proyecto, idea o algo así en puerta de expandirse? Dígase, sacar otra casa del cine en otro lugar y así.
Teníamos tres. Teníamos uno en Jalapa, uh-huh. Casa 9 en Puebla, que había cerrado recientemente. Uh-huh. El baterista de Zoe, Rodrigo Guardiola, estaba ahí checando un deal con Casa del Cine, para, digamos, que él sea la parte del inversionista y la Casa del Cine la parte visual. Remodelar Casa 9 y llamar Casa del Cine Puebla, Casa del Cine Jalapa, y estábamos también viendo la posibilidad de expandirnos hacia el norte, ya que uh-huh. en el norte no hay como tal, no hay una cineteca, no hay un Tonalá. Entonces estábamos viendo entre Santa María de la Ribera uh-huh. o La Villa. Estábamos buscando espacios ahí, bodegones, encontramos unos, estábamos ahí como en plática, estábamos, la verdad es que ya estaba tomando forma el proyecto, y de repente pues digo, también
llegó
esto.
Llegó esto.
Y lo que más pegó pues fueron los recortes a IMCINE. Carlos Sosa tenía ahí varias propuestas que se le vinieron abajo, entonces también todo eso como que fue mermando todo nuestro espacio como tal.
Uh-huh. Ya. O sea que a pesar de que podrían haber obtenido apoyo de IMCINE, llegó esto y de todos modos fue...
Uh-huh. Sí, se perdió.
Se fue al traste, o sea, uh-huh. ya no se hizo nada. Y ahora, después de la pandemia, ya que están reabiertos y todo, ¿van a poder continuar? Porque de ganas sí tienen ganas de continuar con estos proyectos, pero ¿van a poder continuar con ellos?
Lo vemos complicado, mínimo 2 años. ¿Me das un segundito?
Sí, claro, sí.
Sí, te decía, pues es complicado ahorita. Es complicado porque justamente pues estos ingresos para estos proyectos pues se detuvieron. Uh-huh. Digo, estas personas iniciaron otros proyectos, entonces más bien sería pues volver a plantearlo. También también estamos viendo otro con Barrio Alameda. Está aquí cerquita, uh-huh. a como ponerles una sala como para 20, 30 personas, nosotros llevar lo que es la taquilla y ellos que lleven su cafetería, o sea, ese era otro deal. Digo, todos esos proyectos se pausaron, uh-huh. No tienen fecha de reingreso, por así decirlo,
de retomarse,
y por el momento pues estamos como estableciéndonos. De hecho, Casa del Cine pues está rompiendo récords, suena... para alzarnos el ego, pero no, realmente, bueno, Carlos Sosa tiene acceso a estas estadísticas, y pues, de tanto del Tonalá, Cinemanía, o sea, estos espacios alternativos, hemos logrado, por ejemplo, viernes, sábado y domingo, llegamos a tener, pues ahí está en el pizarrón, dice agotado. Uh-huh. Llegamos la semana pasada, el sábado pasado, a partir de la función de las 2 hasta la última, todas fueron sala llena, todo el día salas llenas. Y eso nos agrada mucho, la verdad, nos gusta mucho. Nos preocupa por los otros espacios, por ejemplo, lo vemos con Cinemanía, checando sus números, hubo alguna semana donde en toda la semana solo tuvieron una persona, o Tonalá, que realmente tiene 4 o 5, pero ellos incluso lo han dicho, ellos sobreviven como restaurante, como bar, y sobre todo con stand-up, o sea, eso es lo que a ellos les pega. Cinemanía, pues por la ubicación y esto, sí es como complicado, está en Plaza Loreto, está como muy lejos, entonces pues,
o sea, como... Y Tonalá, por ejemplo, está en una zona también céntrica, está como curioso.
Sí, pero fíjate que eso que decíamos de los públicos, nosotros como tal no tenemos un público específico, pero sí tenemos mucha gente que viene y va, que le gusta el lugar, que tal vez viene aquí nada más a echarse unas palomitas, una chela y a platicar, ¿no? O tenemos un futbolito y viene a jugar... Y ya en otra ocasión viene a ver una película, ¿no? Pero sí procuran el espacio. En cambio, el Tonalá, a mí me ha pasado, o sea, yo he ido como cliente. Y no es que el trato sea malo, pero sí sientes que el espacio como que te obliga a, si no consumes, como que, o sea, están así ya cada rato limpiando la mesa, así como, ¿sí me explico?
Sí, digo, porque eso influye mucho en la construcción de los públicos, De cada espacio. Uh-huh. O sea, la atención, las actividades, qué es lo que te ofrecen, si ofreces comida, qué es lo que ofreces. Uh-huh. Entonces eso afecta o beneficia mucho en la construcción de públicos, porque como tú dices, va a haber gente que ya va a ser cautiva del espacio y va a haber gente que a lo mejor es la primera vez que llega y no le agrada algo, no, uh-huh, no se siente a gusto en el espacio, pues ya no va a regresar, ¿no?
Sí, correcto, sí. También, por ejemplo, nosotros en la parte visual, apenas con mi jefa lo estuve platicando, le digo, mira, el espacio tiene mucho potencial, sobre todo para lo que es el arte callejero, en este caso el muralismo, uh-huh, pero de bandas y de chicos que estén haciendo algo nuevo, y es lo que hemos estado llenando en el baño de hombres, en los balcones, en las oficinas, en todos los espacios, tener pequeños murales de gente creativa nueva, uh-huh, y justamente como la entrada que dice la casa del cine en grande, el letrerito, el de amor eterno, todos esos, aunque son visualmente, digamos, están por ahí, uno que trabaja aquí pues ya los ve normal, ¿no?
Sí,
pero
claro,
cuando tú entras por primera vez y ves toda esta parte, pues te cautivas, ¿no? Y al fin y al cabo también nos volvimos seres muy visuales, después de la pandemia muchísimo más, ¿no? Entonces pues hay banda que viene y se toma fotos por todo el lugar, ¿no? O incluso hay quien te pregunta, ¿puedo tomarme una foto? Le digo, las que gustes, ¿no? Uh-huh. Todo eso también, esta atención de personalizar hace que justamente el espacio, como la publicidad que decíamos al principio, que nuestra verdadera publicidad pues es de boca en boca, ¿no?
Sí, claro. Junto con los otros espacios alternativos de cine, ¿han pensado en formar alguna red de apoyo?
Lo intentamos con Cinemanía, ajá, pero fue muy complicado, porque Cinemanía tiene este aspecto de cine comercial, de todo muy estricto, muy rígido, pero rígido no como de tiempo, no como de bien, sino como de... Es que tienes que usar el uniforme, es que tienes que hasta incluso pararte de cierta forma, ¿no? Es como tipo McDonald's, vaya, así. Entonces fue complicado porque pues nosotros funcionamos de otra manera.
Sí, o sea, claro.
Escuchamos, por ejemplo, si mi compañera a rato me dice, no, mira, pues no puedo llegar, o por esto, por aquello. Uh-huh. Sí, no te preocupes. O qué crees, me tengo que ir antes, o sea, tratamos. Y también, por ejemplo, no sé, mi compañera de limpieza me dice, mira, es que un cliente me dijo que le gustaría que taquilla fuera derecha, o que hubiera otro pasillo, ¿no? O sea, o tal persona me dijo que le gustaría ver esta película. O sea, como todas esas observaciones se le pasa a la directora general. En el caso de cuando alguien me dice, no, pues quiero ver tal película, uh-huh, bueno, yo la apunto y a programación, oye, mira, me están preguntando por esto. Y ella me dice, mira, si se puede, no se puede, se puede pero en cierto tiempo, o no se puede porque viene en cierto formato. Actualmente hay un formato que se llama DCP, Digital Cinema Page. Esto ya no viene en discos, ya viene en discos duros, ya se mete en una computadora, ya todo el formato cambia. Y una vez que cambia todo el formato, pues también cambia la distribución, porque los discos duros ya vienen encriptados, ya tienes que marcarle a la distribuidora, tienes tu servidor en línea, ellos ven cada momento y cada vez que reproduces una película, o sea, ya es un control más estricto.
Sí, claro.
Eso, por ejemplo, en Tonalá está, en Cinemanía también. Nosotros no lo podemos ingresar, una, por el espacio y el costo del equipo. La verdad es que son muy, muy, muy elevados los costos en cuanto a instalación, porque hay que recondicionar las salas. Son equipos que ocupan mínimo 4x5, en un, uh-huh, un cuarto de 4x5. Entonces sí, es un problema. Y en el caso con estas... Y Tonalá, realmente, pues ellos no les interesa trabajar con nadie que no sean ellos.
Uh-huh. No, pues qué feo. Está muy terrible eso. Porque...
Sí, 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 es una competencia insana. Porque sí, nosotros intentamos acercarnos a ellos. Por ejemplo, otra con la Cineteca nos pasó algo muy curioso. Una distribuidora, no recuerdo bien si fue Caníbal o Pimienta Films, ellos llevaban una película, X o Y, pero como nosotros antes de la pandemia teníamos números muy altos, nos dieron la prioridad en la ¿cómo se dice? En el estreno de la película.
Ajá.
La Cineteca, digamos, nosotros lo teníamos un viernes y ellos tenían el estreno un sábado. Pues Cineteca nos marcó a Casa del Cine y nos dijo, miren, no pueden estrenar antes que nosotros. Si ustedes lo hacen, les quitamos el festival, el de muestra de cine, les quitamos toda nuestra distribución, porque ellos también son distribuidores.
Claro.
Dice, porque ustedes no pueden estrenar antes que nosotros. Nosotros, ok, no hay ningún problema. Ahorita le avisamos a la distribuidora, la distribuidora también nos dijo, oye, mira, una disculpa, me acaba de marcar Cineteca, que necesitan ellos estrenar antes que ustedes, si no, también nos quitan la distribución. Le digo, sí, mira, nos marcaron nosotros diciendo lo mismo, no tenemos problema. Agradecemos que nos hayan dado el preestreno, pero si la Cineteca no lo permite, no tenemos ningún problema. O sea, ese es como esos rocecillos, quieras o no, marcan pauta. Otra, por ejemplo, 1 de mayo. Antes de la pandemia, nosotros solíamos no abrir el 1 de mayo, o abríamos tarde, pero el 18, en el 2018, habíamos decidido no abrir el 1 de mayo, porque estaba como, todavía había sido la marcha de las feministas, el país estaba como muy, 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 muy tenso en cuanto a cuestiones de marchas. Entonces el 1 de mayo nosotros nos habían cerrado desde Izasaga hasta casi Tepito, Eje Central hasta Circunvalación. Entonces el acceso, como uno como personal era complicado, a las personas se le iba a hacer más complicado, claro, ¿no? Pues Cineteca nos dijo lo mismo. Si ustedes no, porque ese día teníamos muestra internacional de la Cineteca, si ustedes no proyectan el primero, la siguiente vez no se los vamos a dar. Dijimos, bueno, proyectamos, ¿no? Fue un problema, no pudo entrar la gente, ya se les avisó, mira, o sea, no es cuestión de nosotros, aquí está el espacio, se abrió, no se pudo, o sea, es como, ¿sabes? Esas cositas sí, merman como intentar abrir otro, comunicarte con otros espacios, ¿no?
Sí, y a la hora de que pasan estas cosas, como la pandemia, pues no existen redes de apoyo para decir, entre todos vamos a intentar continuar con actividades del rubro y pues apoyarnos entre nosotros, ¿no? O sea, como espacios culturales alternativos independientes, pues apoyarse entre todos, ¿no?
Sí, claro.
Ahora que regresaron de la pandemia, que reabrieron, ¿hicieron algún diagnóstico de cómo estaba la situación en cuanto a si iba a asistir gente, si no iba a asistir gente? ¿Qué actividades iban a retomar? ¿Qué actividades iban a desaparecer? Cuando regresaron, ¿hicieron este diagnóstico o trataron de ver cómo estaba la situación en general?
Esa parte la llevé intrínsecamente yo, no fue como algo que me dijeran.
Ajá.
Pero como te decía, yo vivo aquí en la zona, entonces yo venía, entraba, salía, abría la puerta, sacaba basura, entonces la gente me decía, ¿ya van a abrir? Decía, no, mira, no tenemos fecha de apertura como tal, pero luego cuando tenga uno, en la puerta roja te lo voy a poner, ¿no? Entonces lo que yo hice, puse una cartulina anunciando tal fecha, como, digamos, digo que esta parte se cerró el espacio, el proyecto se paró, cuando se canceló el proyecto, todo se limpió, se dejó el espacio limpio, si se rentaba o no, pues ya, digamos, quedaba espera, todo el espacio estaba en aquel cuartillo, todo lo que estaba, aquí se quedó vacío, ni red, ni nada, nada más estaba esta barra, todo lo demás había guardado, ¿no? En enero Carlos Sosa me dice, mira, hay una posibilidad de que el proyecto regrese, no tenemos fecha exacta, pero puede que regrese, ¿no? En febrero me dice, ya tengo fecha exacta. A finales de febrero me dice, ya tengo fecha exacta. Va a ser el 14 de mayo. Va a ser el 14 de mayo. Y pues vete preparando. Pues hay que ver qué muebles tenemos. Hay que hacer un inventario completo. Qué hay, qué no hay. Porque pues los inversionistas van a ir y pues quieren conocer el lugar, ¿no? Lo primero que se hizo para abrir fue pintar todo el lugar. O sea, todo el lugar se pintó completamente, de pies a cabeza. Lo segundo, pues colocar los geles, y lo que sí, ahí en esa parte sí vino Protección Civil, nos dijo, mira, pues tienes que poner uno acá, o sea, nos indicó todo, ¿no? Se hizo toda esa parte, se imprimieron los QRs, se trató de las mamparas, o sea, se puso todo el reglamento, y 2 horas antes de que abriéramos vino Protección Civil, vino uno de los Slim, porque pues, el edificio es de los Slim, y vino un representante de Claudia. Ellos tres, Protección Civil, y se dieron una vuelta por todo el lugar. Checaron que estuvieran como las separaciones entre las butacas, revisaron todo el lugar y dijeron, pues órale, su primera función va a ser a qué hora, a la 1, adelante, no tienen problema. Con ese visto bueno, abrimos, y sí, eso fue algo que pues nos gustó, ¿no? Porque abrimos y ya había gente afuera, ¿no? Entonces ya se metieron, ¿no? Pues vengo a tal función y ya. Unos qué bueno que abrieron, otros decían, wow, nunca había venido, o cuando lo escuché ya no existía, o vine. Sobre todo muchos extranjeros decían, no, es que yo vine a la Ciudad de México y quería venir a visitarlos, pero ya no existían. O me quedé aquí atrapado y ya cuando abrieron todo, ustedes todavía no abrían, ¿no? O sea, como ahí
sí fue. Sí, sí, sí. Antes de la pandemia, ¿cuánta gente trabajaba aquí?
A ver, En barra eran tres. En taquilla era una persona, estoy yo de encargado, está el contador, estaba en distribución, aquí habían cuatro, estaban acá arriba. En producción era mi jefe, era su secretaria, la chica de redes, el contador. Teníamos un chico que hacía las partes visuales, como cartelera y toda esta parte. Uh-huh. Mi compañera de programación y mi compañera de distribución. 17 personas.
¿Y ahora, después de pandemia?
Ahora trabajamos... ahorita trabajamos, somos cinco. Cinco y mis jefes, siete, ocho.
¿Ocho personas?
Ocho.
O sea, un poquito más de la mitad, ajá.
Sí, porque la otra mitad era de producción y distribución.
Ajá. Uh-huh. ¿Y piensan volver a tener esa cantidad de personas trabajando o ya está muy difícil el asunto?
Está un poco difícil. Sí nos falta una persona, digamos, como ayudante general, y ya completaríamos la planilla como espacio de exhibición. Mm. Ya distribuidora y productora se ve un poco difícil. Porque esta parte ya se fue a Frontera, si no me recuerdo. Allá hay otra distribuidora, mm-hmm, que está con Docs MX también. Ahí andan en otros deal.
En cuestión de infraestructura, recursos, ¿se han podido recuperar bien o todavía les falta? Pues aquí el edificio en sí, ¿no? ¿No tuvieron que darle mantenimiento al regreso?
Sí.
Instalación eléctrica, por ejemplo, ¿todo eso le tuvieron que dar mantenimiento?
Sí, se le dio mantenimiento al edificio en general. Porque como estuvo un año cerrado...
Sí, claro.
Primero, la pintura. Eso era vital, ¿no? Ya de por sí, ya estábamos... Como estábamos contigo, todos estos proyectos de abrir en otros espacios, se buscaba como comprar una cantidad vasta de material, arreglar todo el espacio aquí y empezar con los otros espacios subsecuentes. No se logró, se vino la pandemia, pero mi jefa, Jimena, actual directora de Casa del Cine, ella, pues lo que hizo fue, miren, pues les traigo pintura, pues vamos a pintar, ¿no? O sea, vamos a checar esto, mira que el agua, hay que revisar que salga bien, que no esté sucia, electricidad, hay que checarlo y todo eso. Uh-huh. Sí se checó toda esa parte, sobre todo también con los equipos, como que se les mandó a servicio, claro, de mantenimiento, aire acondicionado también mantenimiento, fumigación, o sea, toda esa parte se hizo antes justamente de abril.
Okay. Y pues obviamente todo eso cuesta.
Uh-huh.
El gobierno de la Ciudad de México les dijo, ¿necesitan algo para recuperarse? ¿O nada más les vinieron a checar, decir que ya pueden abrir y ya?
Nada más nos vinieron a dar el visto bueno.
Uh-huh. Pero sí, jamás hubo así de...
¿De que necesita nada? No, al contrario, dicen, no, les falta esto, les falta aquello, órale, ¿no?
Uh-huh. Es la constante.
Uh-huh.
Tristemente es la constante, porque... La Secretaría de Cultura se mofa de que en esta administración es cuando más se ha apoyado a la cultura comunitaria, a los espacios. Uh-huh. Inclusive, te voy a hacer una pregunta que está fuera del speech. Uh-huh. Existe una ley que se llama Ley de Espacios Culturales Independientes, uh-huh, que el Congreso de la Ciudad de México la promulgó en noviembre del 2020.
Uh-huh.
¿La conocen?
No.
No saben de qué va, no.
No la he escuchado.
Pues ahí nomás con eso ya tenemos bastantito.
Voy a checarla.
Sí, está en
Ley de Espacios Culturales.
Ley de Espacios Culturales Independientes. Pues bueno, ahí está una de las cosas, ¿no? Pues no se conocen la ley. Y no se conoce porque pues también la autoridad no la da a conocer.
Ajá, no le dio una difusión.
Uh-huh.
Con plan con maña, ¿no?
Pues sí, también. ¿Cómo consideras el actuar de la autoridad del gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, etcétera, etcétera?
Fue complicado y al mismo tiempo fue como siempre ha sido con nosotros. Incluso ellos mismos, la misma gente de Secretaría de Cultura, cree que pertenecemos a ellos, cree que pertenecemos al gobierno o a la UNAM. Entonces ya con esa idea no nos molestan tanto. No son como los locales o los hoteles. Por ejemplo, aquí el hotel de enfrente estaban a punto de clausurarlo porque pues estaban descargando no sé qué un día, que vino no sé quién, que no sé cuál, y estaba la pandemia todavía, entonces no podían pararse, vino una patrulla y los intentó quitar, ¿no? Y entonces sí, ahí ya sabes, una gresca, ya estaba, ya venía con los sellos, ¿no? Y en cambio nosotros, pues no, nada más subían, checaban, ¿no? Pues somos de Secretaría de Cultura, somos del gobierno, todo bien. Ah, ok, bueno, o sea, no era como venir y preguntar todo, ¿no? Sí, como que, te digo, perdón, incluso ellos creen que pertenecemos al gobierno o a la UNAM.
Y así en cuestión del actuar en la pandemia de gobierno de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura, para con ustedes, espacios culturales, ¿cómo consideras que fue?
Neutro, solamente como un espectador. Estaban checándonos. Nosotros realmente, está la autoridad del centro histórico, esa fue la que realmente pues estuvo con nosotros en teoría, ¿no? O sea, estuvo checando, vino, estuvo viendo el lugar. No hubo apoyos, pero sí esa parte como de mira, te falta esto, te falta aquello, tal fecha van a pasar, o sea, como digo, en esta con autoridad del centro histórico estamos más pegados que con Secretaría de Cultura.
Me imagino por el edificio.
Sí, el edificio. Y la zona, porque es área 1.
Sí, claro, claro, claro. En políticas culturales, ¿cómo ves a la Ciudad de México?
Uf, no, pues súper mal. Súper mal, realmente somos un pueblo. Somos un pueblo que tiene una cultura, pues hasta olvidada, ¿no? El mismo gobierno te obliga a olvidar tu cultura, entonces, ¿y cómo? Pues, no sé, tan solo sabemos que somos uno de los países con más museos. Ajá. Y sin embargo no le damos discusión a eso. No se promueve la lectura, y la poca lectura que se promueve, la misma gente es como, no sé, por ejemplo con el metro, cuando puso libros no duró mucho porque la gente no los regresaba.
se los quedaba.
Por ejemplo también puso lo de las motos eléctricas. Pues la gente se llevaba todos los cascos, la gente se llevaba piezas de las motos, ¿no? Entonces así como, en esa parte pues sí, cultura no sé, solo le da difusión a la cultura que cree buena, ¿no? Como algo que pasa en Bellas Artes, o sea, como es un amigo y bueno, está acá, cultura white mexican, ¿no? O sea, la cultura white mexican es así, mira, la difusión al 100, ¿no?
Pues porque deja dinero. Le deja dinero a las instituciones y en última instancia al gobierno de la ciudad. Y pues sí, exactamente. Ustedes como centro cultural independiente, bueno, como espacio cultural, porque hay una diferencia. Como espacio cultural independiente, ¿tienen algún plan de acción para cuando se presentan estas situaciones, ejemplo la pandemia, en la cual pues tienen que cerrar, tienen que parar o reorganizar las actividades?
No lo teníamos como tal planeado porque digo, no se visualizaba cerrar, o sea, pero pues la acción que se toma o lo más factible pues es irnos al streaming. Irnos al streaming porque al fin seguimos teniendo los contactos de las distribuidoras y ya se hace ese deal, ¿no? O sea, ellos nos dan esa distribución, nosotros hacemos la difusión, la compra, y casi con la mayoría de distribuidoras es 50-50.
Ahora, en dado caso, digo, ejemplo de la pandemia porque pues es el evento reciente, ¿no? Uh-huh. Que todavía en teoría continúa. Pero estamos en la Ciudad de México. Aquí, cuando no nos inundamos, nos tiembla. Entonces, o sea, a lo que me refiero con plan de acciones ante este tipo de situaciones.
Ya. Por ejemplo, en temblores se checa y toda esta parte, en el 17 también estaban viendo reacomodarnos. Justamente porque pues por ejemplo en ese cerramos tres meses, y esos tres meses pues estuvimos como viendo si el espacio se conservaba aquí o si tenía que reubicar.
Ya, sí. Pero como tal, o sea, no existe un plan.
No,
como tal. No, así, digamos, activen el DN2 para centros culturales.
Así es más bien como al día.
Ya.
Sí.
Este, ¿Ustedes como espacio cultural, cuál sería la crítica hacia la cultura en la Ciudad de México y la autocrítica?
A la cultura en México.
Sí, a los centros culturales independientes.
Sí.
Más que nada. ¿Y la cultura en general?
Pues que podríamos progresar como centros culturales si fuéramos más empáticos, tanto con nuestros empleados como con nuestros clientes. Yo le decía a mi jefa que para tener buena clientela no necesitamos tener al cliente feliz, sino tener felices a nuestros trabajadores. Porque una vez que nuestros trabajadores estén felices y contentos, el servicio que van a dar es de calidad y no necesitas ni pedírselos. O sea, ellos les nace porque están cómodos en su trabajo, se sienten apreciados, y eso les da la seguridad de transmitirlo en primera, y en segunda dar un servicio de calidad. Eso yo creo que sería importante, te digo, tener empatía con sus trabajadores y sus clientes. Y nuestra autocrítica. Nuestra autocrítica. Estamos bien. Sí. Sí, esta parte de la autocrítica no lo había pensado.
Sí, porque, o sea, el gran error que hemos detectado nosotros como gestores culturales, uh-huh, ahorita que estamos haciendo este trabajo, ahorita te explico para qué. Uh-huh. Hemos detectado que no hay autocrítica en los centros culturales. Uh-huh. O sea, ya regresamos, qué padre, ya volvimos a reactivarnos, ya estamos en nuestra actividad y estamos muy concentrados en volver a la actividad que teníamos antes de la pandemia.
Volver al pasado.
Ajá, pero
volver a las glorias pasadas.
Ajá, pero ¿qué sigue? Porque ahorita fue la pandemia. Pero volvemos a repetir, vivimos en la Ciudad de México. Cuando no nos inundamos, nos tiembla. Uh-huh. Y cuando no nos tiembla y los inundamos, estalla la revolución. Entonces, no podemos agarrar y decir, ya nunca más va a volver a pasar y vamos a tener la misma gloria de antes, ¿no? Ajá, sí, pero ¿qué sigue después de esto, no? Y esa es la siguiente pregunta, ¿no? ¿Qué sigue para ustedes como espacio cultural independiente después de la pandemia? ¿Va a haber actividades nuevas? ¿Se va a seguir el mismo plan de trabajo que se tenía antes de la pandemia? ¿Qué va a pasar después de esto?
Sí, ¿qué va a pasar? Pues justamente una es retomar el proyecto de más espacios del pueblo para el pueblo. En el actuar también está, pues, hemos probado con otros tipos de entretenimiento, en esa casa con el stand-up, no es nuestra preferencia, pero digo, también nos lo han pedido y lo intentamos, ¿no? Si tratamos o queremos regresar a una licencia que se llama EDGEA. Esta licencia te permite proyectar películas, digamos, de cine más comercial, distribuidoras como Universal o Paramount Pictures o 20th Century Fox. O sea, todas esas distribuidoras, si tú no tienes el deal directo con Cinépolis y Cinemex, no puedes sacarlo. No hay forma de sacarlo. Ellos tienen el 100% la exclusividad. Entonces, en esa parte, nosotros tratamos con licencias alternas, ¿no? Antes EDGEA se llamaba LISA. Uh-huh. Esta licencia LISA te permitía, no sé, pagar, creo que eran 4 o 5 millones al año, pero tú podías proyectar de su catálogo, que era como de 500 distribuidoras internacionales. Y digo, entre estas esas, o por ejemplo también las de Hayao Miyazaki, o sea, como ya un repertorio muchísimo más grande, a precios más accesibles, ¿no? Como con todos, llegamos al mismo acuerdo, 50-50 de la taquilla, ¿no?
Sí, claro.
Tenemos que retomar esa parte. Algo que sí cambió mucho es el cómo estamos trabajando, ¿no? Tratamos en primera de no cerrar tan tarde. Antes sí llegamos a cerrar 11, 12 de la noche, o luego se hacían aperturas, había mucha actividad, y como es el centro, pues nunca duerme, ¿no? Entonces nosotros, claro, tampoco dormíamos, ¿no? Uh-huh. En este caso sí procuramos ya como respetar toda esta parte, en cuanto también a nuestros empleados o trabajadores o compañeros de trabajo. También justamente cambiar esta dinámica de trabajo, lo que te decía, ser más amigable con ellos, respetar las horas de trabajo, respetar también su hora de comida, escuchar sus inquietudes, apoyarlos si tienen algún otro problema. Sí cambiamos bastante, la verdad, en esa parte sí cambiamos, y lo que más queremos es volver a dar funciones al aire libre. También tenemos esta parte con segundas vueltas, que lo trabajábamos mucho, que era ir a colonias, por ejemplo, de la zona, de lo que es delegación Cuauhtémoc, Chabacano, Atrio de San Francisco, Plaza La Aguilita, La Merced, o sea, llevar cine, documental mexicano, gratis.
Yeah. Y por ejemplo, este proyecto, llevarlo a otras zonas de la Ciudad de México, dígase al sur, dígase al oriente, dígase al norte.
Está el proyecto ya, se llama Segundas Vueltas, toma 4. Ya está, por ejemplo, en Villa Olímpica, en Cinemanía, está en Cineteca, no, ni en Tonalá, porque son más especiales. Pero en cineclubs, por ejemplo, en Todos los Faros, pues ya estamos con ellos. Uh-huh. Pilares no tanto, porque los pilares son más como detallecitos. Pero Los Faros, pues estamos con ellos. Estamos en otros estados con esta iniciativa, digo, Segundas Vueltas. Está en Campeche, está en Yucatán, está en Veracruz. Y justamente regresando de la pandemia, escuelas y otros espacios culturales de diferentes estados nos escribieron. Eso yo lo canalicé directamente con Carlos Sosa y uh-huh. él ya llevó la distribución para ello.
Órale, uh-huh. Suena chido eso. Uh-huh. Suena bastante bien. Bueno, ya para ir finalizando, ¿qué me puedes decir acerca de el regreso como a espacios culturales? ¿Qué se tendría que hacer desde tu perspectiva?
Yo creo que lo principal y lo que yo siempre me gustaría es que sea accesible, que fuese más accesible, no que fuera gratis, porque uh-huh. eso pues es una utopía, ¿no? Pero sí más accesible y una difusión más real, porque digo, comerciales de Coca-Cola en todos lados, ¿no? Pero de una función de teatro en el Foro, ¿a poco no? O no sé, en una casa de cultura de, por ejemplo, Jaime Torres Bodet. O sea, ese tipo de difusión no se da, ¿no? O, por ejemplo, incluso el canal de la Ciudad de México es Canal 21, ¿no?
Es 21, Canal 14, 21.
Creo que es, sí, es el... 14 es Capital.
Bueno, se llama... El del gobierno de la Ciudad de México es Capital 21. Uh-huh. Pero el canal de la Ciudad de México es el 22. Uh-huh. Porque ese pues es de la UNAM y ese uh-huh. pues es aquí... Ciudad de México uh-huh. y área metropolitana.
Uh-huh. Pues incluso ellos, que son culturales, no hacen difusión de ese tipo de... de espacios, ¿no? Uh-huh. Yo creo que sería bueno darle una difusión a ese, primero en televisión abierta, que es como donde todos tienen acceso, ¿no? Y luego, pues, en escrito, que somos también un pueblo que no se nos da leer, ¿no?
Sí, claro.
No nos gusta, ¿no? Y lo notamos aquí en el espacio, ¿eh? Tú entras y en la primer cartel está la cartelera. Hay un corcho y uh-huh. está la cartelera. Hay un pizarrón grande y está la cartelera. Entra y está la cartelera.
Y llegan a preguntar qué hay.
¿Qué hay? O donde sí. dice agotado ahí, ¿tienes boletos?
Ah, ¿no? Sí, no acostumbramos leer.
Uh-huh. Entonces también eso, ¿no? En esa parte, digo, cultura tendría que hacer ese, no sé, un plan para obligar casi a la población a leer, ¿no? Uh-huh. A leer, a igual que hacer ejercicio. Somos también un pueblo que no, el ejercicio, la lectura, no se nos dio. Y también porque es nuestra educación, ¿no? Digo, a mí tampoco me dijeron lee de niño, ¿no? Uh-huh. Ya de adulto me interesó y me gusta, ¿no? Pero de niño, ¿no? La verdad es que mis padres nunca me dijeron, no, y agarra un libro. Uh-huh. Oye, pues, ve a hacer bicicleta, ¿no? O sea, la verdad es que claro. Ellos como estaban en el trabajo todo el tiempo, era como, pues, entretente tú como puedas, ¿no?
Lo cual nos lleva a lo otro, ¿no? El acceso a la cultura. ¿Tú piensas que aquí en la Ciudad de México el pueblo tiene garantizado sus derechos culturales y el acceso a la cultura?
No, en México en general la cultura es cara. Le decía a un amigo, la cultura es para los ricos en México, porque pues, tan solo, no sé, boleto de Bellas Artes, 300 pesos, sale en Nezahualcóyotl, 250. Uno, digo yo, con un empleo y no tengo hijos... y guahorro, pues no se me hace tan caro, ¿no? Uh-huh. Pero pues banda que, no sé, dicen, ahí está el Cascanueces en Sala Nezahualcóyotl, 350. tienes dos niños y tu esposa, ya es un cambio, ¿no? Y si ganas menos de eso, pues no los puedes llevar. Eso yo creo que tendría, es esa parte sí me gustaría, yo lo veo así, ¿no? Pues sí, que la misma escuela, las mismas escuelas digan, ¿no? Tienes que ir a tal teatro y aquí están los boletos, ¿cuántos necesitas? ¿Quiénes van, no? O sea, como es, en esa parte sí sería como muy utópico, que la misma Secretaría de Cultura hiciera ese trabajo real, ¿no? Porque lo hace, pero para, como dices, funciones, cosas que les va a dejar mucho dinero, ¿no?
Sí, claro, 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 por supuesto. Pues bueno, mira, nosotros somos dos gestores culturales de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Estamos realizando un trabajo de investigación a raíz de pues, lo de la pandemia, cómo le está yendo al sector independiente de la Ciudad de México. Digo, no podemos ampliarlo al país porque pues,
es infinito,
¿no? Nunca terminaríamos, ¿no? Estamos haciendo este trabajo de investigación para saber pues, cómo están ustedes, los centros culturales independientes, cómo estaban antes de, cómo le hicieron durante la pandemia y cómo están ahorita saliendo de, ¿no? Uh-huh. ¿Para qué es este trabajo? Porque pretendemos que la universidad nos apoye con un plan de acción ante estas situaciones. Uh-huh. Lo que te comentaba hace rato, ¿no? Si ustedes tienen alguna idea de qué hacer cuando pasan estas cosas. Uh-huh. Entonces queremos lanzar este plan de acción para que pues si el sector cultural independiente de la Ciudad de México gusta, pues esto, ¿no? Generar redes de apoyo, generar redes de auxilio también, y que entre pues todos los, la mayoría o los que se quieran adherir a la situación, pues eso, ¿no? Que cuando venga otro de estos eventos se pueda no caer y no desaparecer, ¿no? Porque sí hemos notado que muchos lugares, muchos espacios que son chiquititos, pues ya desaparecieron y no tienen para cuándo regresar o ni siquiera tienen en mente volver. Porque pues ya la gente que estaba trabajando ahí pues tuvo que buscar otra chamba y esa... Y ese,
como el microteatro que cerró.
Ajá, exactamente.
Ese ya, definitivamente ya.
Entonces, pues es más que nada para eso estamos realizando la investigación. Por eso es que les pedimos que, pues sí, nos cuenten de arriba para abajo todo lo que, toda la experiencia, ¿no? Y pues, ya estoy por terminar esto.